Nehemías. Un pasaje que vamos a leer, Nehemías capítulo 2, 11 al 16. Vayamos todos allá, mi hermano, si leamos este texto. Y vamos a ver en este texto algunas actitudes de este hombre de Dios, de este hijo de Dios, que Dios utilizó de manera ejemplar, maravillosa. Vamos a ver la actitud de él al tratar con lo que Dios había puesto en su corazón. Nosotros vamos a Nehemías capítulo 2, 11 al 16 para continuar hablando de todas estas cosas. Esperamos que esto nos sirva a nosotros de mucha edificación. Versículo 11 hasta el 16 del capítulo 3 del capítulo 2 de Nehemías. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, dice Nehemías, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura que iba. Y subí de noche y por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta dónde lo había declarado yo a los judíos sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Con este texto en mente, sobre lo que Nehemías pudo observar al ir a Jerusalén, nosotros queremos comenzar dándole el título para que tengan una idea de hacia dónde nos dirigimos. Nehemías, un hombre visionario. Nehemías, un hombre visionario. Es interesante ver el contexto en que Nehemías se encontraba. Nehemías estaba viviendo en una nación que no era la de sus padres. Había nacido allí, específicamente en Susa, la capital del reino. Todo Israel había sido transportado a Babilonia cuando había sido conquistado por Nabucodonosor. Y prácticamente las personas más fuertes, más jóvenes, fueron aprovechadas en gran manera. En ese caso, al leer el libro de Daniel, nos encontramos que el mismo Daniel fue grandemente utilizado por Nabucodonosor en el reino y tuvo grandes posiciones. En este caso, Nehemías no era menos. Nehemías había llegado a ser copero del rey, lo que le permitió a él estar en una estabilidad económica o una familia muy estable y de alta alcurnia. Porque ser copero del rey no era algo sencillo, había que pasar por varias pruebas para así poder llegar a ser copero del rey. No era simplemente, ah, bueno, yo quiero ser copero del rey, tú me caíste bien y vas a hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que él iba todo lo que se le fuera a dar al rey, él tenía que pasar por la mano. Por eso tenía que ser una persona de confianza, una persona que en verdad pudiera estar en una posición bien, bien estable. En esa situación se encontraba él y su familia. A todos nos gusta la comodidad, estar bien, estable, es perfecto, una buena casa, un buen vehículo, para colocarnos en nuestros tiempos. que nada nos quite el sueño pensando que cuando lleguen los biles que pagar, ya no podremos pagarlo. Queremos estar estables. Pues yo pienso que esta comodidad la tenía, por lo que veo, Nehemías. Pero a Nehemías llegó a inquietarle grandemente una situación con la ciudad de su padre. Cuando su hermano había ido a Jerusalén y luego volvió para darle la noticia y decirle: la ciudad está completamente devastada, allí no hay nada, eso es un desastre. ¿Qué hizo Nehemías? Ah, bueno, ya eso fue hace mucho tiempo, no me interesa, yo estoy muy bien aquí en este lugar. Pero Nehemías tenía en su mente que allí sus padres habían adorado, que había un templo, que tenían una dirección específica de Dios para reunirse juntos y adorar en un lugar específico. Pero esto ya no existía, estaba devastado. Él no tomó la decisión que tal vez muchos de nosotros hubiésemos tomado. Yo estoy feliz, tranquilo, soy copero del rey, mi familia está estable, somos una familia de alcurnia. ¿Para qué razón yo tengo que pensar en algo que a mí no me afecta? Pero Dios había puesto en el corazón de Nehemías inquietud. Había puesto en el corazón de Nehemías tristeza y la necesidad de que su nación, el pueblo, todos pudieran tener un lugar donde adorar libremente. Leyendo el libro de Nehemías, nosotros podemos observar, y en esto me desmentirán algunos si es posible, pero Nehemías puso su énfasis en el templo. Eso hay que construir. Vio la ciudad devastada por completo. Y él dice: no le dije a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón hasta que él comenzó a hacer. Cuando él recibió la noticia de su hermano Anán, que le dijo: mira, Jerusalén está completamente destruido, desbaratado, allí no hay nada, allí eso está lleno de árboles, por donde quiera, que una ciudad devastada, y él pudo ir y comprobarlo por él mismo más adelante. Pero él dice en la escritura que él estuvo, ¿cuántos meses estuvo él triste, angustiado? 4 meses hasta que el rey se le acercó. Nehemías, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Te veo triste, te veo angustiado. No eres el mismo de siempre. Él le cuenta al rey lo que está sucediendo, cuál es su inquietud, qué es lo que le preocupa. Yo necesito hacer algo. Mira, pero vas a dejar tu comodidad, lo que está aquí, para ir allá. Yo quiero ir allá. No importa lo que tenga que perder. ¿Qué se impuso a pensar? Es muy fácil nosotros pensarlo desde el punto de vista nuestro, sin que nada nos afecte. Pero piensen ustedes que tengan que dejar ahora mismo lo que ustedes han logrado. Muchas cosas que hoy le dan comodidad para entonces ir a otro lugar y estar completamente pasando por situaciones al revés, al contrario de la estabilidad que usted tiene. Pero él se angustió, tuvo en su corazón esa angustia y dice: yo quiero ir, necesito ir. El caso es que el rey le da el permiso y va a aquel lugar. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en la actitud de aquel hombre? Lo que él en verdad quiso hacer. Encontramos que era un hombre con una inquietud, versículo 16. Y no sabían los oficiales dónde yo había ido, ni qué había dicho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra.
Él tenía algo que hacer, él sabía que tenía algo que hacer y aún no lo había declarado, tal vez meditando, pensando cómo lo va a hacer, pero la inquietud estaba ahí. Abandonó su posición cómoda y tranquila de copero. Realizó un largo viaje que no era poco tampoco. Desde Susa hasta Jerusalén. Y en ese entonces, donde no había tren, no había avión, sino simplemente caballos. Y una gran parte de los que iban con él a pie. Imagínense que tenían que pararse constantemente a descansar, pasar la noche y seguir. Pero ahí iba él. Observen lo que él había abandonado. En aquel viaje corrió el riesgo de ser asaltado por ladrones, por personas oportunistas que estaban, que vivían prácticamente de eso, para ver quién pasaba, para ver qué le podían quitar. Llega a Jerusalén y permanece allí en la ciudad, probablemente en meditación. No fue nada a la ligera, no fue nada desesperado. Tengo que saber qué hacer. Y así ha sido siempre la vida cristiana. Cada paso, cada actitud debemos meditar y pensar: Señor, tú estás conmigo, tú estás aquí, ¿qué debo de hacer? Mi inquietud está aquí, quiero hacerlo para ti, quiero glorificarte, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, pero no quiero correrme y dejarme llevar por mis emociones. Recuerden que él era un hombre que ya estaba influenciado por sus mismas emociones. La ciudad de mis padres, allí se adoraba. Tengo que hacer algo. Él podría ir desesperado, pero no, él meditaba y pensaba tranquilamente cómo hacerlo. No le cuenta a nadie, pero la inquietud está ahí. Después sale a medianoche, cuando todos descansaban, en el texto que hemos leído. Hermano Nehemías pagó un precio muy elevado, ya que se tuvo que desprender de todas sus comodidades, como he venido repitiendo una y otra vez. Qué triste cuando se llega al punto de que ya en nuestras vidas no hay inquietudes, no hay visiones, no hay ambiciones, no hay aspiraciones, deseos de conquista, metas, planes de trabajo, nada. En mi vida no hay nada como hijo de Dios. Nada me interesa, excepto voy a la iglesia y me siento en el banco más atrás donde nadie me nota. Pero voy y cumplo y estoy feliz. Qué triste cuando la vida de un hijo de Dios llega a ese punto, con tantas necesidades, con tantas cosas que hacer en su obra. Algunos tal vez quieren, sí, yo quiero hacer, pero yo lo que quiero hacer es esto. Le ponen condiciones a Dios, ¿cuál es la que Él quiere hacer? Si Nehemías hubiese sido uno de nosotros pensando de esa manera, no se mueve de Susa. Porque iba a pedirle a Dios, yo quiero hacer algo para ti, pero mira, dámelo aquí en este ambiente. No me saques de aquí. Cuando él vio la necesidad y lo que había que hacer, estuvo dispuesto a hacer lo que fuera, le costara lo que le costara. Yo decía en una ocasión, lo digo con todo mi corazón y Dios lo sabe. Hermanos, no lo estoy diciendo aquí para hacerme más espiritual, más consagrado, pero tengo que decirlo. Si Dios quiere que yo continúe aquí, solo en esta congregación, continuaré con ustedes, mientras Dios lo permita. Pero yo sé a dónde está mi corazón. Me cuesta sacrificio, sí. A las 3 de la mañana tengo que acostarme en muchas cosas. Estoy feliz. Feliz porque lo estoy haciendo para Dios.
para mi Dios. Yo quisiera poner eso en el corazón de ustedes, como lo tuvo este hombre de Dios, que no se detuvo a pensar en su posición ni en su vida de tanta alcurnia, donde tal vez muchos le rendían honores y pleitesía. Yo me voy a preparar un lugar donde el pueblo pueda adorar, donde muchos puedan adorar y servir a Dios. Eso es lo que me interesa. Viaje incómodo, difícil, duro, con muchos riesgos. Y allí estuvo con la inquietud de saber lo que va a hacer, sin desesperarse, calculando lo que va a hacer. No habla con nadie, ve la situación. ¿Qué hace entonces?
Comienza a planificar. Pablo le escribió a los corintios las siguientes palabras en su segunda carta, capítulo 10, 16, estas palabras, diciéndole a los hermanos: y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. Me llama mucho la atención esa palabra, más allá de vosotros.
Nosotros nos acostumbramos y estamos tranquilos en un sitio y ya. Nadie nos mueve ya. Y aquí ya encontré mi sitio, estoy feliz. Y pensamos que tal vez invitando a alguien cerca de nosotros estamos bien solos. Hermanos, cuanto tengamos oportunidad, a quien sea, no importa si la persona a la que le predicamos viene a nuestra congregación o va a otra. El caso es que tenemos que predicar el Evangelio más allá de nosotros. Más allá de nosotros mismos. Y me atrevo a irme un poquito más lejos. Más allá de lo que es mi propia conveniencia. De lo que a mí me gusta. Más allá de lo que a mí me gustaría. De lo que me acomoda. De lo que me hace estar en paz. Porque lo que queremos es paz. ¿Y cómo va a ser que Dios me va a poner en una situación de intranquilidad, sometiéndome a un viaje tan largo, tan difícil y tan incómodo, cuando puedo hacerlo aquí más cómodo? Si Dios puso inquietud en tu corazón para hacer algo aún mucho más allá de lo que está, hazlo, porque Dios sabe lo que está haciendo, no tú.
Algo más que tuvo este hombre de Dios fue un discernimiento. Acuérdense que Dios estaba trabajando con él. Dios había sido quien le había llamado y había puesto esa inquietud en su corazón.
Era él. Por eso la tenía.
Dios muchas veces pone las inquietudes en nosotros y nosotros tratamos ¿de qué? De justificarnos.
Hermano, no estoy jugando con esto. Nos justificamos. Bueno, la razón por la que yo no hago esto ni esto es por esto, por aquello, por lo otro, y pensamos:
ya estoy tranquilo, ya sé por qué no es.
Pero la inquietud sigue ahí, porque Dios te dijo: hasta que no lo hagas,
no estarás bien.
Y de hecho así es. Vienen depresiones, intranquilidades. Las cosas no comienzan a funcionar como queremos porque Dios te está diciendo: me estás desobedeciendo.
¿Qué es lo que queremos? Que Dios directamente nos hable y que baje un rayo del cielo y nos diga que eso es lo que tenemos que hacer.
Su palabra está escrita, te enseña. Estos ejemplos que tenemos aquí no son en vano. Es para que veamos cómo Dios actúa. Es para eso. Pero nosotros no le hacemos caso, lo ponemos a un lado y comenzamos a vivir nuestras propias vidas a nuestros antojos. Y aquí venimos y cantamos: oh, alabado sea el Señor, qué bueno es mi Dios, ya me fui.
Hay mucho que hacer en el pueblo de Dios. No apuesto Dios en inquietud en el Dios. Una vez puesta esa inquietud, comienza a saber y analizar con calma y a convertirte en un hombre y una mujer como fue este hombre de Dios, un hombre con discernimiento. Versículo 17. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Dice Nehemías, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Eso era lo que había que hacer, eso fue lo que él pudo discernir. Esa inquietud que yo tengo y que he analizado me está llevando a un solo lugar, que nosotros tenemos que venir nosotros a construir toda esa ciudad de su vida. Él pudo discernir y ver lo que Dios le estaba diciendo. Él no se dedicó a justificar su posición, él se fue más allá de ellos, como decía Pablo, más allá de vosotros, vamos a hacer lo que hay que hacer, no importa dónde sea ni cómo sea, tenemos que servir a Dios, y lo que Él ha puesto como inquietud, yo debo discernir y ver qué es lo que Él quiere que yo haga. Claro, la prudencia tiene mucho que ver en todo esto, eso es parte del discernimiento. Actuar con prudencia, porque también podemos acelerarnos demasiado rápido para tomar una decisión cuando viene a ver no era la voluntad de Dios. Nehemías tuvo una amplia impresión de la condición de su ciudad. Se percató a fondo, se informó detalladamente, supo vivir la realidad del momento. Fue a la ligera. Aquel viaje de noche fue de profundas impresiones, de fuertes experiencias. Las cosas que él vio allí jamás le podían haber olvidado. Me imagino aquel hombre en ese caballito, dando vueltas, nadie sabía, solo, mirando, con tristeza, con dolor, recordando, cuando ve partes quemadas, antes de su vida y a imaginarse lo que allí había pasado en un tiempo y que ahora no estaba sucediendo. Tengo que hacer algo. Esto es lo que Dios a mí me ha dicho que haga. Esto es lo que tengo que hacer. Me cuesta, sí me va a costar. Y venir aquí a trabajar con personas que tal vez se rebelen porque no quieran hacerlo, será tedioso, será fuerte, pero no perecido. Vamos a hacerlo, dice en el capítulo 2, en el versículo 17. Esto es lo que hay que hacer, es lo que Dios me ha dicho que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo. Es triste tener que dedicar el tiempo para recordarle a los creyentes constantemente, una y otra vez, cuáles son sus deberes. Una y otra vez, cuando ya deberían saberlo. Y cuando se lo recordamos, muy bonito, pero yo ahora mismo no puedo. Tengo otras cosas que hacer. Estoy muy ocupado en aquello, estoy muy ocupado en esto, estoy muy ocupado en lo otro. Y mi hermano, una cosa interesante es, nosotros no podemos obligar a nadie. No podemos. Y alguien dice, no puedo, no quiero, simplemente decir, Señor, ¿qué tú quieres que hagamos? Pero yo voy a seguir. Vamos a seguir adelante, porque Dios ha puesto esta inquietud en mi vida, en mi corazón, y yo voy a hacerla aún mejor. Y Dios bendecirá esa actitud. Dios la bendecirá como usted no se imagina. Sorpresas vendrán, porque Dios observará su corazón que estuvo dispuesto a analizar esa inquietud, a discernir lo que Dios quería, a sacrificar lo que era para usted su comodidad. Queremos comodidad, y por donde primero cortamos es por las cosas de Dios. Por ahí cortamos. Por ahí es que empezamos a cortar.
pero no cortamos con nuestras cosas seculares. Es mucho más fácil decirle a Dios, no, ahora no. Tener que insistir una y otra vez que los hermanos trabajen en la obra de Dios. Duele. Cuando todos nosotros deberíamos realmente estar con deseo, con ánimo, con un profundo amor de querer servir a nuestro Dios. Pero no. Es más fácil portarle a Dios. A veces nos convertimos en una especie de aguijón para tratar de recordarle a los hermanos sus obligaciones. O créame, es duro. Porque los hermanos tienen sus argumentos, y muchos de ellos muy válidos. ¿Qué hacemos con eso? No podemos. Un asunto muy personal dentro de la relación de ese creyente con Dios. ¡Qué triste cuando nos conformamos con ser uno más del montón! ¡Uno más de ese grupo! Nos vemos. Hermanos, hay mucho que hacer. ¿Dónde está esa inquietud que Dios pone en ti? Dios pone una inquietud en cada hijo de Dios. Así la puso en Nehemías. Usted no se escapará de eso, porque Dios quiere que usted trabaje en su obra. Lo que pasa es que cuando esa inquietud viene, nosotros la condicionamos, porque lo que queremos hacer es otra cosa diferente a la que Dios nos está proponiendo. Nehemías no preguntó a Dios acerca de su conveniencia ni de lo que a él le gustaba más. Sino, hay que hacerlo, levantémonos y reconstruyamos esta ciudad. ¡Hoy! No, hombre, de Dios. Debería fabricar un versículo aquí. Y es bienaventurado los inquietos. Los que viven por su causa. De un ideal. Para orientar sus vidas. Bienaventurados los inquietos. Nehemías fue un hombre con una inquietud, con un discernimiento y además un hombre con una resolución. Esto sí es glorioso. Un hombre que no simplemente se dedicó a ver su inquietud, tampoco se dedicó a quedarse simplemente en entender lo que Dios quería que se le dijera, porque podemos llegar hasta ahí nosotros. Lo entendí, ya lo sé. No, Nehemías tenía una resolución. Ya lo entendí, ya lo sé, ahora vamos a hacerlo. Os debo asegurar que en la vida cristiana hay miles y miles de creyentes que entienden lo que tienen que hacer, pero no se atreven a tomar una resolución para hacer lo que tienen que hacer, por miedo a lo que tienen que hacer. Por lo que le va a costar. Dios no te da a ti nada que tú no puedas hacer. Acuérdense de eso. Nosotros somos lo que le decimos a Dios, no puedo. Pero si Dios te dice sí y pone la inquietud en ti, ¿tú crees que Él se equivocó?
tú no le estarás diciendo a él: Señor, mira que hay un detalle que tú no has visto, por eso no puedo. Me convencerás a mí, convencerá a cualquier hermano aquí en esta congregación, pero jamás convencerás a Dios, que sabe que sí puede.
Simplemente hay un detalle: no quieres tomar una resolución por nosotros.
Lo interesante del caso es que no solamente se percató de la situación que existía, no, sino que se dedicó a buscar la manera de resolverlo.
De nada hubiese servido que se hubiese conmovido por lo que vio si no hubiese actuado.
Para nada. Todavía estaría allí en Susa, siendo copero del rey, con todas sus comodidades. Muchos le rendían pleitesías, honras, y en un palacio elegante, hermoso y bonito para toda su vida, junto con su familia, donde sus hijos iban a crecer, en un ambiente muy estable, con buenos estudios, muy preparados. ¡Oh, genial! Esto es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios no me va a sacar de aquí, porque Dios es tan bueno y misericordioso. Eso es la gente de preferida.
Y ahí nos ha llevado este evangelio, y continúa.
¿No? Cuando nos cuesta, aunque nos cueste, tenemos que tener resolución. Nada hubiese servido si se hubiese quedado en su. El buen creyente tiene algo más que brillantes ideas, hermosas ideas, esplendorosas. Mira, aquí traigo algo fenomenal, genial, y todo el mundo entiende que eso es increíble. Oye, qué mente tan increíble, capaz de pensar y ver cosas. ¡Wow! ¡De cuánta ayuda me está haciendo! Buenas opiniones, excelentes. Sugerencias muy atractivas y llamativas. Opiniones sugestivas hasta más no poder. O que se dé cuenta de todo lo que está mal. Podemos darle cuenta de todo lo que está mal, pero si no hacemos nada, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Un buen creyente toma resoluciones cuando observa lo que tiene que hacer, cuando lo analiza, cuando su inquietud es dada, la analiza y toma resoluciones.
Eso es un buen creyente. Algo importantísimo ocurre. Es algo que muchos parecen no tener. ¿Cómo podemos influenciar a los demás en nuestra actitud?
Acuérdense que en una congregación hay creyentes judíos, jóvenes en la fe y adultos. Usted puede ser uno de los considerados por ellos, aunque no lo sea, como adulto.
Y esos niños se van a fijar en su acción y en su actitud. Y van a creer que eso es lo que hay que hacer. Y van a copiar con facilidad su mala actitud y su mal proceder. Porque usted es una persona que es capaz de dar brillantes ideas, que piensa bien, que analiza bien, que hace sugerencias excepcionales, pero no hace nada.
Ah, es que podemos ser muy intelectuales, aunque no hagamos nada.
Los niños en Cristo ahí están pidiendo.
Aquel hombre de Dios supo influenciar. Pero influenciar bien. Nehemías contempló al pueblo de tal manera que les comunicó todo lo que él sentía, lo analizó, lo calculó y vio lo que había que hacer y le dijo en el versículo 17: ahora sí, hagamos, esto es lo que hay que hacer. Un hombre con disposición, con seguridad, con integridad, y todos sabían lo que esto le costaba a él.
¿qué hace Nehemías aquí? Muy convencido de que lo más importante era trabajar para Dios. No simplemente a dar sugerencias. Él podía tal vez hacer muchísimas cosas desde allí, de aquel lugar. Y tal vez ayudar y suplicar al rey para que hiciera una comisión donde mandara a algunos de esos que estaban ahí abajo. Pero él dijo, no, yo voy a ir. Yo lo voy a hacer. Y tal vez justificarse, bueno, yo no fui, pero mandé mucha gente para allá. Él se dedicó a ser el ejemplo mismo de esa acción que él había entendido, que le costó 4 meses de tristeza, de angustia, de dolor, pensando en que aquel lugar estaba devastado, que no había un lugar para que el pueblo de Dios adorara y sirviera, sino que estaban cautivos en una ciudad que no era de ellos. Eso le inquietó grandemente y supo que había cosas que hacer. Nuestra visión o indiferencia siempre se convierte en la visión o indiferencia de otros. Sí, amén. Si somos livianos y superficiales, haremos que otros nos imiten. Siempre habrá alguien siguiendo nuestros pasos. Y tal vez el que menos usted tiene. Y usted será responsable. Usted será responsable ante Dios de su actitud y hasta dónde llegó a él. Muchas veces motivados por el egoísmo. Muchas veces motivados por el dolor, por el rencor, por la ofensa que alguien le haya hecho. Entonces Dios tiene que pagar. Dios no va a pagar nada por ti, tú vas a pagar lo que estás haciendo. Eso es muy diferente. ¿Me acuerdan, por ejemplo, los 10 espías que vinieron derrotados cuando fueron a ver a la ciudad de Jerusalén? Oye, eso está sumamente difícil. Ahí no hay una quien se meta. Oh, eso no, entramos ahí y nos desbaratan. ¿No? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo una gran parte del pueblo? Ay, no, yo no voy a tener ahí, ¿no? Déjame, si Dios me hubiese preparado un hombre como Josué, jamás hubiese entrado, ¿no? Preparado. Como Caleb, no hubiese entrado. Me tengo Josué tan metido en la cabeza. Pero interesante. A Dios siempre tiene alguien donde pone la inquietud. Y esa persona, cuando es obediente a Dios, las cosas comienzan a funcionar. Tal vez, hermanos, muchas cosas no están funcionando en tu vida, ni en la vida de la congregación a la que lo asiste, porque tú no estás haciendo caso a la inquietud que Dios ha puesto en ti. Y Dios quiere que tú comiences a hacerlo. Pensando yo, mientras más larga Nehemías le diera el asunto, más tiempo estaría el pueblo. Pero Dios tenía sus planes. En 70 años saldrían de ahí. Ahora, Nehemías, tú lo vas a hacer. Tú comenzarás a llevar a cabo mi plan. Increíble, ¿no? Glorioso, ¿no? Pero un hombre que supo para dónde ir. Un hombre que supo cómo ubicarse. Y buscar la dirección correcta para seguirlo. Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro en una ocasión ya entristecido? Digan ustedes ahí, me voy a pescar. ¿Qué dijeron los demás discípulos? Vamos contigo. Siempre hay un líder entre nosotros al que nosotros seguimos. Siempre tenemos a alguien que sigue nuestros pasos. Y allí estará usted como si nada le importara. Como si nada le interesara. Voy a buscar mi tranquilidad. Ya estoy tranquilo,
pero estás abandonando cosas que son para el reino de Dios. Eso es lo que quiero. ¿No hay una inquietud en tu vida? ¿Nada te inquieta? ¿Estás tranquilo? ¿No entiendes que tienes que vivir para Dios y hacer bastantes cosas en tu reino? Porque Dios las ha puesto en tu corazón para que la hagas, pero tú vives rechazándolo y justificándote. ¿Es eso lo que quieres continuar haciendo durante toda tu vida? Te justificarás ante nosotros y nosotros te diremos sí, tienes razón. Cría a Dios, ¿podrás tú convencer? ¿Podrás tú convencer a Dios de tu razonamiento? Nosotros como humanos podemos entenderte como humano. Pero Dios no te entenderá. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que te dijo que hiciera. Y sabes que puedes hacerlo. Y conoce tu capacidad y hasta dónde llegas, pero tú no puedes.
¿Cómo concluimos este sermón? Un sermón con pocos versos bíblicos hoy, con más aplicaciones que otra cosa. Pero nos basta observar la vida de aquel hombre y sus palabras, lo que él vio, para nosotros entender que tenemos necesidad de trabajar en su reino. Que tenemos que ser calculadores. Que tenemos que pensar bien, con discernimiento, y ver qué es lo que Dios nos ha querido decir. Y luego, con una resolución determinante. De esta manera, entonces, podremos influenciar a los demás cuando vean nuestro ánimo, nuestra dedicación, nuestro incentivo, nuestro amor, que no nos frenan las comodidades ni nada, porque queremos vivir para Dios. Queremos hacer su voluntad. Eso fortalecerá la vida de los demás, aunque usted no lo crea, y lo verán y dirán: gloria a Dios por este hermano, gloria a Dios por esta hermana, porque ayer estaba yo tan triste, pero al verlo a él con ese entusiasmo, mi corazón se alegró, y vamos a trabajar para el Señor. Eso es lo que tenemos nosotros que determinar y llegar a esa resolución hoy, no mañana. ¿De qué nos cuesta? ¿Sí? ¿A quién no le cuesta? ¿A cuánto no le cuesta levantarse temprano para venir hoy a la iglesia? Sabiendo que mañana tienen que ir a trabajar. Pero están aquí. Gracias al Señor. Porque hoy han venido a escuchar un sermón como este. Tiene mucho que ver con la vida de todos nosotros, con la mía, para comenzar. La vida de Nehemías, concluyendo, es una ilustración muy buena de cómo debe ser el cristiano en la obra de Dios. Yo veo hombres como este. ¿Qué digo? Señor, yo quisiera ser como Nehemías. Porque todavía tal vez tengo cosas que me atan, cosas que no me dejan lanzarme y hacer por completo lo que tengo que hacer. Estoy buscando mi comodidad. Hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios, familia, economía, todo comienza a estabilizarse. No tal vez de la manera que su mismo cuerpo le pida, pero usted estará estable y protegido por Dios. Y si Dios le da estabilidad, usted sabrá cómo disfrutar lo poco que tiene, más que muchos de aquellos que tienen gran cantidad. Porque usted está haciendo la obra de Dios. Y Dios no le ha enseñado a nadie que usted será feliz porque tenga mucho.
De las estupideces, perdón, en esta palabra que hoy enseñan los promotores del Evangelio de la prosperidad, que hay que ser rico para demostrar que estamos siendo bendecidos. No. Hay a quienes Dios les da mucho y son felices porque sirven a Dios. Hay otros a que Dios le da poco y son felices porque están haciendo la voluntad de Dios. No importa en cuál posición te encuentres, si en la de mucho o en la de poco, tú serás feliz cuando hagas la voluntad de Dios.
Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre glorioso. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia aquí. Dolor en nuestras vidas, oh Dios, podemos sentir por no hacer, oh Dios, lo que tú quieres que hagamos. Pero esto, Señor, es lo que fortalecerá nuestro corazón y nuestras almas. Gracias, Señor, por sentir este dolor tan profundo, donde nuestro corazón quiere justificarse. Pero sabemos, oh Dios, que eres tú quien estás poniendo este dolor en nuestras almas. Si no sentimos ningún dolor por nuestro poco servicio a ti, es porque en verdad no tenemos deseo de buscar de ti, mi Señor. Pero Señor, gracias, gracias porque nos inquieta, porque nos hace sufrir, porque nos angustia al ver que no estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Oh Dios, con misericordia, cuídanos y guárdanos en todos los días de nuestra vida. Gracias, oh Dios, en esta ocasión, por tu palabra que dice. En Cristo tu Hijo amado, con gracia, mi querido. Amén.